Lección 9. Aplicación. Objetivos de la lección. 1. Ser consciente de los falsos sustitutos de la aplicación bíblica. 2. Seguir un proceso para pasar de la interpretación a la aplicación del texto. 3. Saber formular preguntas concretas para encontrar aplicaciones del texto. 4. Practicar estos pasos con determinados pasajes de las Escrituras. Introducción. Jacob dijo: Pastor, ¿podemos vernos? Tengo una gran pregunta sobre la Biblia. Más tarde, esa misma semana, el pastor se reunió con Jacob y examinó varias escrituras que abordaban la cuestión a la que se enfrentaba Jacob. Después de unos minutos, Jacob cerró su Biblia y dijo: Voy a ser sincero. Ya sé lo que dice la Biblia, pero no quiero hacerlo. Es demasiado difícil para mí. El problema para Jacob no era la interpretación. El problema era la aplicación. No basta con observar lo que dicen las Escrituras e interpretar su significado. Debemos aplicarlo a nuestras vidas. Con demasiada frecuencia, el estudio de la Biblia termina en la fase de interpretación. Comenzamos observando lo que dice el texto. Continuamos interpretando lo que significa. Debemos terminar aplicando el texto a nuestras vidas. Podemos resumir este proceso con tres preguntas. ¿Qué dice el texto? Observación. ¿Qué significa el texto? Interpretación. ¿Cómo influye el texto en mi vida? Aplicación. Sustitutos de la aplicación. El salmista escribió que la persona que se deleita en la ley del Señor y que medita en ella será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Salmo 1:2-3. Satanás intenta mantenernos alejados de la Biblia. Sabe que nos debilitaremos y moriremos espiritualmente si no tomamos el alimento de la palabra de Dios. El material de esta lección es una adaptación de Howard Chi Hendrix y William D. Hendrix, Interpretación Bíblica, una introducción, Weston, Patmos, 2011. Si él no puede mantenernos fuera de la palabra de Dios, Satanás trata de evitar que apliquemos la verdad a nuestras vidas. Mientras no vivamos la palabra de Dios, no seremos fructíferos. Si Satanás no puede evitar que leamos la Biblia, nos tentará para que aceptemos un sustituto de la aplicación. Sustituimos la interpretación por la aplicación. Es posible estudiar detenidamente un pasaje de las Escrituras y determinar su significado sin ponerlo en práctica. Cuando David escuchó la parábola de Natán sobre un hombre rico que robó la oveja de un hombre pobre, respondió con la interpretación correcta. Vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. 2 Samuel 12:5-6. La interpretación de David fue correcta. Respondió en nombre del Señor. Insistió en la justicia. Exigió restitución. Nadie puede culpar a la interpretación de David, pero David no supo aplicar la parábola a su propia vida. El profeta hizo la aplicación: tú eres aquel hombre. 2 Samuel 12:7. Este es un peligro especial para predicadores y maestros. Podemos enseñar las Escrituras a otros mientras ignoramos nuestra propia desobediencia. Santiago advirtió contra la interpretación sin obediencia. A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Después de interpretar correctamente las Escrituras, no debemos dejar de ponerlas en práctica. No debemos sustituir la interpretación por la aplicación. Sustituimos la obediencia completa por la obediencia parcial. Es posible estudiar un pasaje de las Escrituras, determinar su significado y encontrar algunas áreas de aplicación sin permitir que nos cambie por completo. Podemos encontrar áreas donde obedecemos la Escritura, pero podemos ignorar las áreas más profundas de desobediencia en nuestras vidas. Tal vez hemos estado estudiando Efesios 4:29. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. En el paso de aplicación, examinamos nuestras relaciones importantes. Preguntamos: ¿mis sermones edifican a mi congregación? Sí. ¿Soy un pastor fiel? ¿Uso palabras de ánimo con mis hijos? Sí. ¿Soy un padre cariñoso? ¿Fortalezco a mi cónyuge? No. A menudo soy negativo en mis respuestas. Tu comunicación con tu cónyuge es el lugar donde el Espíritu de Dios quiere cambiarte. Satanás te tienta a sustituir la obediencia en otras áreas por una aplicación de este texto que cambie tu vida en la relación con tu cónyuge. Te tienta a aceptar una obediencia parcial en lugar de comprometerte a una obediencia plena. Sustituimos el arrepentimiento por excusas. Un maestro de la ley preguntó a Jesús: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lucas 10:25. El abogado ya conocía la respuesta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. El maestro de la ley entendía la escritura. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Lucas 10:29. Su problema no era la interpretación, su problema era la aplicación. El maestro de la ley racionalizó su falta de amor. Tal vez el Espíritu de Dios te diga: Tus palabras no son edificantes para tu cónyuge, esta es una comunicación destructiva. Usted ha leído la palabra, ha interpretado la palabra. Ahora es tiempo de aplicar la palabra. En cambio, usted puede pensar: Mi esposo es siempre negativo. Si yo soy negativo, es porque mi cónyuge es tan negativo. No es culpa mía. ¿Qué has hecho? ¿Ha excusado su comportamiento en lugar de arrepentirse de su falta de obediencia a la palabra de Dios? Sustituimos la transformación por la emoción. Santiago escribió sobre una persona que escucha la palabra, pero no actúa en consecuencia. Santiago 1:23-24. A veces una persona escucha la palabra y se conmueve genuinamente, pero permite que una respuesta emocional sustituya el verdadero cambio. Todo pastor conoce la frustración de predicar sobre un tema, que la gente diga: Ese sermón me convenció, y luego no ver una transformación duradera. Tal vez haya oído que se enseña Efesios 4:29 en un seminario sobre el matrimonio. En un momento de compromiso al final del seminario, usted le dice a su cónyuge: Lo siento. Quiero hablar palabras positivas. Lo haré mejor. Sin embargo, pronto vuelve a caer en sus viejos hábitos de palabras duras, declaraciones negativas y comunicación hiriente. ¿Qué ocurrió? Hubo una respuesta emocional, pero no una verdadera transformación. Esto es peligroso. Después de repetidos fracasos, nos convencemos de que la transformación es imposible. Una respuesta emocional a la verdad debe ir acompañada de una verdadera transformación y obediencia, que solo son posibles cuando nos sometemos a la obra del Espíritu Santo. Pasos para aplicar las Escrituras. Después de describir a la persona que se mira en un espejo, y luego olvida su aspecto, Santiago describe a la persona que aplica correctamente las Escrituras en su vida. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1:25. No basta con oír la palabra, hay que aplicarla. ¿Qué es necesario para aplicar apropiadamente las Escrituras? Para aplicar apropiadamente las Escrituras, hay que hacer tres cosas. Paso 1. Conocer el significado de la Escritura. Por eso son importantes las lecciones de observación e interpretación. Si no conocemos el texto, nuestra aplicación no será correcta. Comenzamos el paso de la aplicación preguntándonos: ¿Cómo aplicaban los cristianos del primer siglo esta Escritura en su mundo? Por ejemplo, Pablo escribió: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Algunos maestros han tomado esto como una promesa de que podemos lograr cualquier cosa que deseemos porque Cristo me da fuerzas. Los atletas proclaman: Ganaré el partido de hoy porque todo lo puedo en Cristo. Los predicadores de teología de la prosperidad aseguran a sus oyentes: Si tienes suficiente fe, te curarás porque todo lo puedes en Cristo. También anuncian: Dios quiere hacerte rico. Todo lo que debes hacer es cooperar con Dios. Usted puede hacer todas las cosas a través de Cristo. cuando nos preguntamos, ¿cómo aplicaron este versículo los cristianos de Filipos? Descubrimos que no se trataba de una promesa de éxito mundano, sino de una promesa de resistencia espiritual. Pablo estaba bajo arresto en Roma, su audiencia se enfrentaba a la persecución. No quería decir que tuviera éxito mundano, sino que era capaz de persistir en todas las situaciones por la fe y la obediencia. Pablo aprendió a estar contento en todas las circunstancias, porque a través de Cristo podía hacer lo que Dios quería que hiciera. Esto no significaba una vida de comodidad, significaba que no perdía su espíritu de contentamiento ante las dificultades. Paso 2. Comprender cómo se aplica la Escritura a la vida. Pablo advirtió a Timoteo que debía conocerse a sí mismo para poder ministrar eficazmente a los demás. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Primero de Timoteo 4:16. En la medida en que Timoteo prestara atención tanto a sí mismo como a la doctrina que predicaba, ministraría eficazmente a sus oyentes. Después de conocer el texto y cómo se aplicaba a sus primeros lectores, debo conocerme a mí mismo y saber cómo se aplica el texto a mi mundo. Tal vez me mire a mí mismo y vea que no suelo esperar que Dios me bendiga y me ayude. Filipenses 4:13 me dice que afronte los retos de la vida con confianza, porque todo lo puedo en aquel que me fortalece. Ahora la aplicación se vuelve clara y específica. Junto a este versículo, podría escribir: cuando trabaje en un entorno opuesto a los valores cristianos, confiaré en la gracia de Dios para que me fortalezca hasta la fidelidad. Todo lo puedo en Cristo. Esto lleva el versículo del siglo I al siglo XXI. La aplicación correcta de las Escrituras funcionará en el mundo real. La palabra de Dios se relaciona con todas las áreas de la vida. Cuando aplico las Escrituras, no pregunto, ¿cuál es la aplicación religiosa de este texto? En cambio, pregunto, ¿cómo se vivirá este texto en cada área de la vida? John Wesley escribió, el Evangelio de Cristo no conoce otra religión que la social. No conoce otra santidad que la santidad social. Prefacio a la edición de 1739 de John y Charles Wesley de Hymns and Sacred Poems. Vivimos el Evangelio no como monjes ocultos de la sociedad, sino como creyentes en relación con los demás. Crecemos en santidad no separándonos de los demás, sino en el contexto de una comunidad eclesial. Anteriormente, analizamos Efesios 4:29. Al considerar la aplicación de este versículo, debo aplicarlo a mis relaciones con los demás cristianos. ¿Mis palabras edifican a mis compañeros creyentes o los derriban? Debería relacionar el versículo con mi familia. ¿Mi conversación edifica a mi familia o debilita la confianza de mi cónyuge y mis hijos? Debería relacionar el versículo con mi trabajo. ¿Soy un empleado que habla palabras positivas o difundo ideas negativas? Efesios 4:29 se relaciona con todos los ámbitos de la vida. Por eso Pablo escribió que los siervos que viven correctamente en relación con sus amos adornarán en todo la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Tito 2:10. La aplicación cuidadosa de las Escrituras hace que el Evangelio resulte atractivo para las personas que nos rodean. Paso 3. Obedecer las Escrituras. El objetivo último del estudio de la Biblia es la aplicación diaria. En 2 de Timoteo 2, de 3 a 6, Pablo describe a los cristianos como soldados, corredores y agricultores. Estas imágenes describen a alguien que persigue un objetivo con perseverancia. El soldado no descansa durante la batalla. El corredor no se detiene a mitad de la carrera. El agricultor no deja de arar hasta terminar el trabajo. La vida cristiana exige resistencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. Mientras estudias las Escrituras, pregúntate, ¿hay algún área de mi vida en la que debería practicar esta verdad? Pídele a Dios que te ayude a aplicar sistemáticamente la verdad en tu vida. A medida que lo hagas, Dios te revelará más verdades. Desarrollarás un apetito aún mayor por el alimento espiritual. Si Dios habla a través de Efesios 4:29 para convencerte de tu manera de hablar, debes comprometerte a practicar una manera de hablar que edifique. Esto puede ser tan simple como pedirle a Dios que te dé una oportunidad al día para hablar con gracia en la vida de alguien. Podría significar pedirle a un amigo de confianza que te advierta cuando te escuche usar una comunicación dañina. Esto se convierte en una manera de practicar la palabra de Dios diariamente. En la universidad, había un joven que luchaba con cierta área de tentación. Jason amaba la música, incluyendo algunos estilos con textos que lo tentaban en su área de debilidad. Jason quería la victoria sobre la tentación, pero no aplicaba las escrituras de manera consistente en su vida. En septiembre, la escuela tendría servicios de avivamiento. Jason iría al altar, regresaba a su dormitorio y tiraba su música inapropiada. Durante unas semanas, tendría un testimonio brillante. Entonces empezaba a comprar nuevas grabaciones de este estilo. Pronto se desanimó. Para noviembre, diría, he reincidido. En febrero, la escuela tendría una conferencia bíblica. Jason iría al altar. Tiraría sus grabaciones y tendría un testimonio brillante durante unas semanas. Luego, en abril, compraría más grabaciones y el proceso comenzaría de nuevo. ¿Qué necesitaba Jason? ¿Una mejor interpretación? ¿Conocía su área de debilidad? ¿Sabía lo que la Biblia decía sobre mantener una mente pura? ¿Sabía el impacto que cierta música tenía en su caminar espiritual? El problema de Jason no era la interpretación. Simplemente necesitaba practicar lo que sabía. ¿Qué área de aplicación necesita practicar? Preguntas. Puede ser útil plantearse estas 5 preguntas al buscar formas de aplicar las escrituras a la vida. 1. ¿Hay que evitar algún pecado? Demasiados cristianos se desesperan cuando encuentran un área en la que sus vidas no coinciden con las demandas de las escrituras. Cuando Dios nos habla a través de su palabra acerca de un área de pecado en nuestra vida, no debemos desesperarnos. Al contrario, debemos obedecer su palabra voluntariamente. 2. ¿Hay alguna promesa que reclamar? A veces, la aplicación consiste simplemente en reclamar las promesas de Dios. Debemos tener cuidado de interpretar correctamente la promesa. Algunas promesas fueron hechas a ciertos individuos o a la nación de Israel. Debemos tener cuidado de no sacar la promesa de su contexto. Sin embargo, cuando hemos interpretado cuidadosamente la promesa en su contexto bíblico y sabemos que es una promesa para todos los creyentes, podemos reclamar la promesa para nuestras vidas. 3. ¿Hay que tomar alguna medida? Pregúntate, ¿qué debo hacer a raíz de este pasaje de la Escritura? ¿Qué verdad enseña este pasaje? ¿Me advierte de un error en mi doctrina? ¿Necesito cambiar mi forma de pensar para alinearme con las Escrituras? ¿Qué acción debo tomar debido a esta Escritura? Un ejemplo es la oración. Al leer las oraciones de David, Pablo, Nehemías y Jesús, encontramos modelos para nuestra propia vida de oración. ¿Qué mejor manera de aprender a orar que copiar las oraciones de Pablo o Jesús? Mientras leo, puedo actuar adaptando las oraciones a mi propia vida. 4. ¿Hay que obedecer? La segunda mitad de las cartas de Pablo suele estar compuesta de mandatos. Estos mandamientos suelen ser muy sencillos y directos. A veces los cristianos buscan verdades profundas mientras ignoran la simple aplicación de lo que ya saben. Alguien escribió sobre el peligro de buscar verdades profundas ignorando la verdad obvia. Habló de sus primeros estudios de griego del Nuevo Testamento. En Mateo 16:24, Jesús dijo, «Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga». El griego original no tiene un significado diferente, sorprendente. En griego, este versículo significa exactamente lo que parece que significa. No es difícil entender el significado. Más bien, es difícil obedecer. Adaptado de Andy Crouch, Information and Formation, en Christianity Today. A veces todo lo que se necesita es un simple, sí, señor, obedeceré. 5. ¿Hay algún ejemplo a seguir? Gran parte de las escrituras contienen biografías. Al leer biografía, nos preguntamos, ¿hay un ejemplo a seguir? Cuando leemos sobre Abraham, en Génesis 18, podemos seguir el modelo de Abraham intercediendo por nuestro mundo. Un profesor daba clases en Nigeria. Nigeria ha estado desgarrada por el conflicto entre musulmanes y cristianos. Uno de los alumnos preguntó a sus compañeros, ¿por qué nos peleamos con los musulmanes más de lo que oramos por ellos? ¿Creemos que Dios es capaz de llevarlos a la salvación? Si es así, deberíamos seguir el ejemplo de Abraham e interceder por su salvación. Eso es aplicación. Póngalo en práctica. Hemos hecho observaciones de Romanos 12, del 1 al 2. Hemos estudiado palabras importantes de estos versículos. Hemos estudiado el contexto histórico, cultural y bíblico para interpretar apropiadamente el mensaje de Pablo. Ahora estamos listos para el paso más importante. ¿Cómo aplicarás Romanos 12, 1 a 2 en tu vida? Tarea. Repasa las notas sobre Romanos 12, 1 a 2 que hiciste durante las lecciones anteriores. Luego enumera tres cosas específicas que puedes hacer para aplicar este texto en tu vida. Conclusión. Este curso trata de la interpretación de la Biblia para enseñarla a otros. Esto es lo que estamos llamados a hacer como ministros de la palabra de Dios. Sin embargo, hay un peligro en esto. Si no tenemos cuidado, podemos estudiar la Biblia solo para predicar y enseñar. Podemos dejar de aplicar la verdad bíblica en nuestras propias vidas. El estudio de la Biblia no es solo para aprender y enseñar. La palabra de Dios puede compararse con el alimento que nos nutre físicamente. Comer tiene efectos tanto diarios como a largo plazo. Usted no baja su colesterol con una comida sana, y usted no construye la fuerza espiritual con un día en la palabra de Dios. Se necesita una dieta saludable regular para construir la salud física, y se necesita una dieta a largo plazo de la palabra para construir la fuerza espiritual. Sin embargo, la comida del día de la palabra es significativa para cualquier cosa que enfrentes ese día, así como un buen desayuno te ayuda con un duro día de trabajo. Como pastores, maestros y líderes de la iglesia, nunca debemos olvidar que nuestras propias vidas espirituales deben ser alimentadas diariamente. En nuestros esfuerzos por enseñar a otros, no debemos olvidar alimentar nuestros propios corazones con el pan de la palabra de Dios. Solo cuando nos alimentemos a nosotros mismos, tendremos la fuerza espiritual que necesitamos para ministrar al pueblo de Dios. Pablo era muy consciente de este peligro. Escribió sobre la terrible posibilidad de ser descalificado él mismo después de haber predicado a otros. 1 Corintios 9:27. ¿Qué cosa tan terrible enseñar a otros mientras rechazamos la gracia de Dios en nuestros propios corazones? Estudia para enseñar a otros, pero también estudia para escuchar a Dios hablar a tu propio corazón. Lección 9. Puntos clave. 1. No basta con interpretar apropiadamente la palabra de Dios. Debemos aplicarla en nuestra vida diaria. 2. Satanás nos tienta a sustituir la aplicación por sucedáneos. Podemos sustituir la interpretación por la aplicación. Podemos sustituir la obediencia completa por la obediencia parcial. Podemos sustituir el arrepentimiento por excusas. Podemos sustituir la emoción por la transformación. 3. Para aplicar las Escrituras en nuestras vidas, debemos seguir tres pasos. Conocer el significado de las Escrituras. Comprender cómo se aplican las Escrituras a la vida. Obedecer las Escrituras. 4. Para encontrar formas de aplicar las Escrituras en tu vida, hazte estas preguntas. ¿Hay que evitar algún pecado? ¿Hay alguna promesa que reclamar? ¿Hay que tomar alguna medida? ¿Hay que obedecer? ¿Hay algún ejemplo a seguir?